Susana, no vamos a hablar de temas ni tan divertidos.
No. Me parece que hay que poner un poquito de tono grave porque de la madrugada, creo que fue la madrugada del jueves para el viernes o a primeras horas del viernes, ocurrió un hecho muy grave, muy trágico en la capital de Egipto, en el Cairo, porque centenares de manifestantes se congregaron junto, rodeando a la embajada de Israel allí en el Cairo y empezaron a, digamos, de alguna manera, quizás yo creo no tan espontánea, a agredir, por lo menos a nivel edilicio, lo que es esa representación diplomática de Israel. Lograron romper una especie de muro para contener justamente al viandante y rompieron en la sede de la embajada, que esto sí es un hecho grave porque cada embajada es considerada dentro de su propio, digamos, de su edificio, es territorio. Claro. Entonces extrajeron documentación clasificada en lengua hebrea, también en árabe, y la desparramaron por el piso, pero además hubo que evacuar a los diplomáticos, especialmente al embajador, que voló de manera urgente a bordo de un avión militar, tengo entendido, egipcio, voló a Israel, pero que por estas horas ya ha anunciado que va a volver junto con el resto de diplomáticos a defender su cargo, su misión en el Cairo. Ambos países han intentado restar, no importancia, pero sí de esperar a que se aquieten las aguas, de decir que van a defender el proceso de paz iniciado en el 79 con la firma de los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel de manera unilateral, algo que le costó, chicos, también un voto castigo a la Liga de Estados Árabes con sede en el Cairo en aquel momento, muy grave, porque fue trasladada esa sede a Túnez durante casi 8 o más años, creo recordar que entre 8 y 10 años. Pero en fin, me parece que es un suceso que viene a embarrar una vez más la cancha de esa primavera árabe, porque yo me pregunto también por qué ahora. Evidentemente que hubo un capítulo el pasado 18 de agosto duro porque hubo un ataque de la aviación israelí sobre la frontera entre Gaza y la parte egipcia porque estaban atacando posiciones de Hamas que previamente habían lanzado un ataque con misiles a la población del sur de Israel, ¿verdad? Con lo cual Israel respondió a ese ataque, pero en ese bombardeo aéreo murieron 5 policías egipcios y entonces los manifestantes del jueves noche para el viernes lo que estaban es protestando, ¿verdad?, por la muerte de esos 5 policías. En cualquier caso, es un suceso grave.
Pero los policías, ¿dónde están? ¿En la frontera?
Exactamente, en la frontera, sí, en la frontera. Claro, no se explica bien, habría que ver el informe.
Hamas
es palestino y está del lado palestino, pero evidentemente
Hamas está en la franja de Gaza.
Claro, se sospecha que hay como hay túneles,
connivencia,
que hay un pasaje. Yo creo que seguramente fue algo fortuito. Quiero creer que fue casual o parte de esos daños colaterales que ahora se usa como jerga militar también, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención, sobre todo más allá del hecho y cómo quién agredió a quién y primero quién lanzó la primera piedra, digámoslo así, es
que está
a quién.
La alzada del 48, aparte.
Sí, pero y un poco antes también, ¿no? Pero a quién. ¿A quién le sirve que haya este tipo de hechos violentos una vez más en la escena árabe? Porque aquí hay varias partes que se benefician. Los primeros, incluso yo diría, el gobierno interino de Egipto, ¿verdad? Porque mientras parezca que es una horda o una marea humana que es desacatada, que después hay que reprimir y hubo muertos. Hay que recordar que la policía al principio.
Tres muertos, ¿no?
Hubo 3 muertos y centenares de heridos, ¿verdad? Por la represión policial que intentó después contener esta marea humana.
Bueno, el mundo de España dice que hay más de 1000 heridos.
Más de 1000, pero me parece que eso es una cifra. Puede ser, porque Egipto es un país muy populoso y el Cairo también. Estamos hablando de 25 millones de personas y que además rápidamente una manifestación de este porte con una especie de objetivo claro como es la embajada de Israel es muy fácil de llegar a ese lugar céntrico. Pero a mí me parece que es grave porque una vez más se está jugando con la idea de, bueno, estos son pueblos que no respetan a nadie, que no saben vivir en democracia, que no saben respetar los derechos del prójimo. Entonces esto sirve a la idea también de que hay que tenerlos controlados. O alguien habrá que dirá por estas horas.
El autoritario
esto
se beneficia de este conflicto.
Claro, porque dirán, esto no pasaba con Mubarak. Y entonces se vuelve a azuzar el miedo al
el
que vendrá.
El gobierno interino ahora es del ejército.
Es,
¿no?,
el mariscal Tantawi que tuvo que tomar las riendas del control del poder una vez que Mubarak salió en febrero pasado, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es que deja otra vez esa idea de que son todos árabes, musulmanes, bárbaros, que no saben controlarse show, autocontrolarse, y que entonces, como tú dices, el autoritarismo es necesario porque realmente a estos pueblos hay que someterlos, si no, estos son los desmanes que pueden llevar a cabo. Evidentemente que yo creo que ambos países están muy preocupados y tienen razones para ello, pero lo preocupante es quién puede estar detrás del agite de estas masas, quién los ha estado convocando para que vayan a manifestarse y que se actúe de esta manera violenta.
¿Y se
¿verdad?
Dice quién?
No, no se ha dicho quién, evidentemente, y nadie arriesga a culpar a nadie, pero todos entre bambalinas tenemos ideas, ¿verdad? Como dije, primero que nada se beneficia el propio poder interino porque no dejan de ser militares que anteayer estaban apoyando a Mubarak, ¿verdad? Y que son de dudosa credibilidad democrática, ¿verdad? Claro. Es decir, el mariscal Tantawi no me parece que pueda tener credenciales como un gran demócrata, eso por un lado. Por el otro, yo creo que al propio gobierno de Israel actual, en tanto que exista una amenaza, tiene también como un poquito más de tiempo de gracia para no sentarse a una mesa de negociación, para no ceder espacios, terrenos que puedan ser aprovechados por aquellos que puedan atacar al Estado de Israel, como por ejemplo Hamas. Es decir, cuando las aguas...
Está diciendo acá que se beneficia, por un lado, el Estado de Israel, se beneficia el gobierno interino de Egipto, lo que estarías dando a pensar que es una agitación provocada por...
A ver, no es que se beneficie directamente, pero si, como decía Juan, si realmente hay una idea de que con la dictadura o con mano dura este tipo de cosas no pasaban, entonces volvemos a tener miedo desde Occidente a la incertidumbre que nos plantean estas revueltas árabes. ¿Y quién vendrá ahora? Y ese miedo viene también representado por los hermanos musulmanes, llamada a veces la hermandad musulmana, porque quieras que no, en Egipto sí que tienen bases y que tienen base electoral y fuerza política porque durante años y décadas han estado trabajando a las bases. Y entonces me parece que si bien por sí solos hoy no pueden llegar a ganar una elección si se celebrase pronto, pero sí que son el único órgano político, yo creo, que está bien organizado, que tiene una dirección más clara que otros partidos, porque acordaros de Mohamed Baradei. ¿Dónde está Mohamed Baradei, el exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica? Partió raudo y veloz a Egipto allá por el mes de enero, parecía la cara amigable, por lo menos para Occidente, de esa reforma democratizadora que iba a encarar Egipto, y ahora está desaparecido, ha hecho mutis por el foro, ¿verdad? No digo que interesadamente esto haya sido provocado, por favor, si no estamos otra vez abonando las tesis conspirativas, pero llama mucho la atención que en vísperas de un 11 de septiembre y también en vísperas del ocaso final del régimen de Gaddafi en Egipto, que es un país importante en la región, porque lo que ocurre en Egipto repercute en la escena árabe. Recordemos que tanto Siria como Yemen como Libia esperaron a que cayera Mubarak para realmente agitarse ellos en serio. Es decir, es un país que no tiene petróleo, pero que a nivel de diseño de políticas ha impactado siempre en el mundo árabe, y no en vano los hermanos musulmanes nacieron como asociación islamista moderna en Egipto.
Es un momento donde Israel no solo tiene problemas con Egipto, sino también con Turquía, a raíz de lo que fue...
Bueno, eso es parte de
el bloqueo israelí y cuando abordaron los comandos...
Sí, la Flotilla Libertad.
La Flotilla Libertad, y que ahora Turquía pretende enviar una nueva flota y...
Sí, Erdogan ha dicho que él va a visitar Gaza, sí, el primer ministro. Lo que pasa es que ahí los manifestantes cairotas querían también que Egipto llamase a consultas a su propio embajador, o sea, que lo retirase, que lo trajese de vuelta a Egipto, como de alguna manera secundando la movida que ha iniciado Erdogan en Turquía, que ha esperado un año, hay que decirlo, más de un año, para que se emitiese ese informe especial de Naciones Unidas sobre lo que ocurrió con la Flotilla Libertad. Pero por eso digo que también Israel tiene otros problemas hoy en la interna de su país, como son los movimientos de los indignados, sobre todo gente joven, clase media, trabajadora, pero también formada, profesionales que no pueden pagar un alquiler o que no pueden comprar una vivienda y que están saliendo a la calle masivamente a manifestar y decir: la Plaza Tahrir no está solo en el Cairo, sino que también es Tel Aviv, pues Jerusalén. Entonces, no digo, a ver, vamos a aclarar, porque hay mucha gente que estará diciendo que vengo a acusar a Israel. No, no digo que sea una maniobra de distracción, pero que evidentemente si volvemos a agitar las aguas, va a haber intereses que se ven favorecidos, que este tipo de actitud...
Sí, por ejemplo, el nacionalismo más rancio siempre, claro, se ve favorecido este tipo de incidentes.
Exactamente, exactamente, porque yo creo que por estas horas estoy segura que se está diciendo en muchas capitales del mundo árabe: veis cómo esto no pasaría con un Mubarak. Y eso es importante porque esto repercute para mal, esto atenta contra las posibilidades reales de que esa primavera árabe se concrete.